El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. Bienvenidos, amigos, amigas, al Espejo de la Iglesia en Palencia. Ya sabéis que, como cada viernes, conocemos lo que está ocurriendo en nuestra diócesis. Además, hoy, con mucha atención a lo que va a ser el domingo, el Día de la Iglesia Diocesana. Alberto Sanz en el control de sonido. Un saludo cordial de quien os habla, Raúl González. Paso ya a saludar a quienes son los verdaderos protagonistas de este programa. Natalia Aguado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que Chomín tiene que felicitar a alguien.
Sí, lo primero de lo primero, hoy queremos felicitar a COPE Plasencia, que no nos estarán escuchando, pero es buena noticia para todos, pues porque hoy empiezan las emisiones, han empezado ya las emisiones de COPE Plasencia, con un saludo del obispo de la diócesis. Entonces, desde aquí, a COPE Plasencia y a todos los placentinos, un fuerte abrazo.
Bueno, pues COPE Palencia a COPE Plasencia, que tenemos muchas cosas en común, entre otras, buena parte de las letras del nombre. Y lo que hacemos a continuación es mirar por el espejo retrovisor para saber qué ha ocurrido en los últimos días en nuestra diócesis. Por ejemplo, Chomín.
Pues el sábado pasado se celebró una visita temática a la catedral en la que se prestó especial atención a los retablos de las capillas de Santa Lucía, San Gregorio y San Ildefonso. Y también el sábado celebramos la solemne apertura del año jubilar dominicano, que nos va a acompañar pues largo tiempo. El fin de semana conocimos la buenísima noticia de que Palencia será la próxima semana, el próximo año, a finales de octubre, del cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. Se espera una asistencia de unos 800 y 1000 jóvenes de toda España a Palencia.
Mil jóvenes.
Mejor 1000 que 800. El lunes la catedral recibió un cantoral que desapareció, se cree que en torno a los años 60, de nuestra catedral. El martes pasado presentábamos en rueda de prensa el Día de la Iglesia Diocesana, y luego ya es una noticia nuestra, de Natalia y un servidor. Ahí estuvimos en Madrid en un encuentro en el que estuvimos aprendiendo un montón de cosas de cómo usar YouTube en estas cosas de la Iglesia.
Bueno, tú eres un experto en redes sociales, Chomín. ¿Algo sí, aportarías?
Sí, aporté, pero la cosa de hacer vídeos todavía no la tenemos muy clara. No,
¿te vas a convertir en YouTubers?
No sabemos todavía. Ajá. ¿Cómo será la cosa?
Estamos buscando fichajes.
No, no la veo yo, Natalia, ahí muy, muy encaminada, pero bueno, Dios proveerá.
¿Me estás ofendiendo?
Podéis poneros en contacto con nosotros, os recordamos cómo podéis hacerlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
Y hoy contamos con la presencia en los estudios de COPE del administrador diocesano de Palencia, Antonio Gómez Cantero. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Buenos días, Raúl.
¿Cómo está?
Muy bien.
Bienvenido a COPE.
Gracias.
Es el Día de la Iglesia Diocesana y le vamos a someter a un sano interrogatorio a nuestro administrador diocesano para que nos cuente lo que significa el Día de la Iglesia Diocesana y cómo están las cuentas de nuestra iglesia, Natalia.
Efectivamente, ese va a ser nuestro primer invitado, que lo tenemos aquí, físicamente, al ladito. Y en la historia de la semana hoy vamos a hablar con Dolores Canduela, una vecina de Palencia que forma parte del grupo de padres de la parroquia de San Antonio y que son los promotores de una iniciativa, de una charla que se celebra esta tarde sobre los refugiados y sobre la encrucijada que se vive en Siria.
Bueno, pues son los protagonistas del Espejo de la Iglesia en Palencia. También es siempre protagonista Antonio Rubio y la devoción que siente por la toponimia y por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes.
¿Conocen a alguien que lleve por nombre Melquisedec? Si es así, felicítenlo, porque es un nombre que, a pesar de no ser corriente, tiene sonoridad, no es en absoluto desagradable y nos transporta a varios milenios atrás, puesto que estamos hablando de uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, a quien el cristianismo atribuye la condición de precursor del sacerdocio de Cristo y precursor igualmente de la Eucaristía. Vamos primero con su historia para concluir con los lugares donde pueden verlo representado en nuestra diócesis. Melquisedec, nombre que puede traducirse como «mi rey justo», fue un rey y sacerdote mencionado en el libro del Génesis, capítulo 14, como el rey de Salem, ciudad que algunos identifican con Jerusalén, y fue también sacerdote de El Elión, Dios Altísimo, que recibe y bendice a Abraham y le ofrece pan y vino. Recordemos la historia sagrada. En el valle de Sidín se enfrentaron cinco reyes, los de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboyín y el de Bela, contra otros cuatro, los de Elam, Goyín, Senaar y Elasar, saliendo derrotados los primeros. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra y se retiraron haciendo prisionero, entre otros muchos, a Lot, sobrino de Abrán, el hebreo. Al enterarse de lo ocurrido, Abrán logró reunir 318 hombres armados de entre sus domésticos y, cayendo por sorpresa sobre los aprehensores, liberó a Lot con toda su hacienda, mujeres y pueblo. Cuando regresaba victorioso, salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino. Como era sacerdote, bendijo a Abraham diciendo: «Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra, y bendito el Dios Altísimo que ha puesto a tus enemigos en tus manos». Sin historia y sin genealogía, el rey Melquisedec es recordado para ponderar la grandeza de Abraham, el padre del pueblo, y mirando al futuro, Melquisedec es una especie de figura profética que anticipa los rasgos del Mesías. Recordar al rey Melquisedec equivaldría en el futuro a propugnar el imperio de la paz y la fuerza de las alianzas. Evocar a Melquisedec era, y lo sería para siempre, confesar la fe en el Dios de los mil nombres, el Dios de la paz y los encuentros. Su nombre se cita en el Salmo 110. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. En la liturgia romana, su nombre es evocado con respeto en el marco de la plegaria eucarística. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. En la puerta del sagrario del templo parroquial de San Miguel, de la capital, encontrarán un relieve en el que se representa a Melquisedec recibiendo con su ofrenda al padre Abraham. La misma escena en un relieve en el retablo sin policromar de Santa Eulalia de Palenzuela. También se encuentra representado en un relieve en el claustro plateresco de San Zoilo en Carrión de los Condes con sus atributos de pan y vino. Pero la escena más hermosa la pueden admirar en una pintura sobre cobre en la sacristía de la iglesia de Santa Eufemia en Autillo de Campos. Hasta el viernes próximo.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y como hemos anunciado, contamos en el estudio con la presencia del administrador diocesano, Antonio Gómez Cantero. Antonio, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
¿Ha habido alguna confusión durante estos días? Porque en algunos sitios se le ha nombrado a usted como obispo en funciones, pero eso no existe.
Eso no existe.
Hay que dejarlo claro, no existe el cargo de obispo en funciones.
Y yo no lo soy.
Quizá lo sea, pero de momento no está en funciones.
No creo.
Bueno, ha venido...
No me achuchéis tanto, hombre, me achucháis.
Ha venido Antonio, por cierto, en la rueda de prensa de la presentación del Día de la Iglesia de Sana, que vamos a hablar de eso a continuación, se vino a decir, o preguntamos los periodistas al administrador diocesano, que más o menos qué plazo se maneja, ¿no?, para que haya un nuevo obispo en Palencia.
Claro, yo he dicho que empezábamos a descontar. Pero vamos, no quiere decir que venga ya, como han leído algunos. Llevamos 6 meses de
sede vacante
Y entonces se supone que, como en todas las diócesis, en 8 meses ya esté nombrado, o en alguna duró 13 meses, pero vamos, no es lo normal.
¿Nos iríamos en torno a las candelas?
Pues supongo que sí, pero no tengo ni idea, lo digo de verdad. Algunos compañeros sacerdotes me miran así con una cara de ternera degollada, como diciendo, sí lo sabes, pero no lo quieres decir. No lo podría decir, pero no lo sé.
Ajá, que no son cosas excluyentes. Bueno, dicho esto, Natalia, para lo que ha venido Antonio Gómez Canteros para hablar el Día de la Iglesia Diocesana, que es este domingo.
Efectivamente, y queremos, ya empezamos un poco, que le tenemos aquí, pues que nos cuente, para los oyentes que lo desconozcan, qué es lo que celebramos este domingo en el Día de la Iglesia Diocesana.
Pues el cumpleaños, por decirlo de alguna manera. Es decir, es bueno que haya un día de sensibilización en el que todos recordemos que hemos nacido un día en la vida. Y en este Día de la Iglesia Diocesana celebramos un cumpleaños en el que todos nos sensibilizamos sobre qué es la vida en la diócesis, no solo sobre la economía, sino qué es la vida en la diócesis, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, dónde queremos llegar. Todas esas preguntas que son fundamentales en la vida de una persona también lo son en la vida de una comunidad.
El lema de este año, se lo recordamos a los oyentes, es una iglesia y miles de historias gracias a ti. No nos vas a contar un poco estas miles de historias, pero realmente, ¿qué es lo que hace la Iglesia? ¿Cuáles son algunas de estas pequeñas píldoras que la Iglesia puede hacer gracias al compromiso de cada uno de nosotros creyentes?
Bueno, primero sostener lo que es la estructura de la comunidad, por decirlo de alguna manera, la estructura externa. Sostenemos las iglesias, sostenemos a los sacerdotes, sostenemos hospitales, sostenemos Cáritas, es decir, sostenemos a enfermos y a ancianos, sostenemos a personas que no saben o no pueden, no tienen dónde ir. Es decir, es un montón de historias, ¿no? Muy, muy hermosas, y sobre todo son historias que es para los demás. Es verdad que el sueldo que nos dan los curas es para los curas, ¿no? Pero las historias en general son para los demás.
Cuando estábamos planteando, sobre todo en Iglesia en Palencia, el Día de la Iglesia Diocesana, lanzábamos 3 preguntas. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué necesita mi parroquia? ¿Y qué necesita mi diócesis? Estas son preguntas que nos debemos hacer todos los católicos de Palencia. Pero así, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los grandes retos que tiene que afrontar nuestra Iglesia Diocesana?
Bueno, los grandes retos, el primer gran reto es ser fiel a lo que creemos o en quién creemos. Es el primer reto, y de ahí van saliendo todos los demás. Si somos una comunidad, somos una comunidad alrededor de alguien, con mayúsculas. Y después a la comunidad hay que mantenerla. Y después la comunidad tiene proyección hacia afuera. Y después, porque lo tenemos por mandato divino, tenemos que preocuparnos de los pobres y de los excluidos. Y esto nos tenemos que revisar cada vez más para hacerlo cada vez mejor. Y eso hay que hacerlo así.
Hablaba usted de solidaridad y precisamente una de las fuentes de ingreso, la principal fuente de ingreso de la diócesis de Palencia, de cualquier diócesis, es el llamado Fondo Común Interdiocesano, que tiene como principal característica la solidaridad, porque la diócesis de Palencia aporta menos de lo que recibe luego de ese Fondo Común Interdiocesano, que se nutre de las aportaciones del IRPF, de la X.
Bueno, sí, se nutren de la X y después se nutre de los fondos diocesanos de cada diócesis que se da habitante año. Es decir, todas las parroquias, por sus habitantes, vayan o no vayan a misa, tienen que pagar todos los años, me parece que son 50 céntimos por habitante a la diócesis, para el Fondo Común ese. El Fondo Común se nutre de la X, se nutre de lo que se cobra habitante años a la parroquia, se nutre de fundaciones, se nutre de herencias, se nutre de un montón de cosas.
Donativos.
En relación un poquito a los dineros, algunos dirigentes políticos, ahora que estamos un poco en pre-campaña,
en campaña total,
dicen que la Iglesia debiera pagar el IVA, debiera pagar el IBI.
Sí, bueno, en esto hay mucho populismo, y además cada vez que empieza la historia de las votaciones y esto, siempre hay gente que saca a la Iglesia, ¿no? Que no somos los únicos, es decir, el IBI no somos los únicos que no lo pagamos, porque está dentro de la ley de fundaciones, y entonces ningún partido político paga IBI, ninguna ONG paga IBI, ni la Renfe paga IBI, cuidado que tiene kilómetros de terreno. No pagan IBI los equipos deportivos, es decir, donde hay un campo de fútbol, donde nadie de esos paga IBI. A mí me parece que si todos lo pagamos, pues todos lo pagamos. Pero no pagan IBI tampoco ni las otras religiones, ya sean cristianas o no cristianas, ni judíos ni musulmanes, ni las iglesias evangélicas. Nadie paga IBI porque entra dentro de la historia de la ley de fundaciones. Y IVA sí que pagamos. El otro día dijo un político, a ver si la iglesia empieza a pagar el IVA. Pues mirad, para un ejemplo. Ahora hemos arreglado la iglesia de Herrera de Pisuerga y hemos pagado unos 63.000 euros de IVA. Es decir, que el IVA le pagamos como le paga Toti Tirimundi, ¿no? Lo que es que yo no sé por qué ahora un político le da por decir a ver si la iglesia paga el IVA, a no ser que no supiese diferenciar entre IBE y IVA.
Lo más probable.
Que sería muy grave.
Sería muy grave si no conociéramos a parte de nuestra clase política. Entonces deja de ser tan grave para pasar a ser algo normal. Dicho esto, ¿hay alguna pregunta más para nuestro amigo Estado?
Hoy tendríamos un montón.
Bueno, de información para la gente, lo hemos contado también el otro día, el presupuesto más o menos que maneja la Iglesia en Palencia está en torno siempre a los 3,4 millones de euros. Una parte importante son los honorarios de los sacerdotes, que para que la gente lo sepa vienen a cobrar en torno a 900, 930 euros brutos,
sí,
al mes.
Sí, bueno, pero un tercio de eso lo paga la parroquia, no lo paga la diócesis. Es decir, nosotros venimos a cobrar unos 600 euros de la parroquia, de la diócesis, y el complemento lo pone la parroquia. Y algunas parroquias, sus curas no se atreven a pedirlo y viven con 600 y pico euros al mes.
Antonio Gómez Cantero se queda con nosotros hasta las 2 de la
Hombre,
tarde.
Hasta el final. Y si puedo meter cuña, meto.
Seguro, seguro. La cuña de la Iglesia Diocesana que acabamos de escuchar, que hemos escuchado antes. Ahora la cuña que vamos a meter es una cuña un tanto virtual. Es el repaso a cómo ha estado de activo en Twitter el Papa Francisco. Adelante, Natalia.
Pues es que hemos de deciros que no ha estado muy activo. A mí me tiene un poco preocupada. Hay un solo tuit, que es de ayer mismo. Todos los cristianos estamos llamados a imitar al buen pastor y ocuparnos de las familias heridas.
Y una palabra del Papa en el Ángelus del pasado domingo. No se puede dar culto a Dios y causar daño a los pobres o anteponer el amor de Dios el propio interés.
¿Algo más?
Nada más. Vamos con la historia de la semana, que tenemos ganas.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
En la historia de la semana hoy hablamos con María Dolores Canduela. Por cierto, un apellido muy palentino, Canduela.
Sí, y un pueblo precioso, Canduela. Sí,
al lado de Quintanilla de las Torres.
Muy bonito. Es una vecina de Palencia que forma parte del grupo de padres de la parroquia de San Antonio. Y es que este grupo de padres promueven una charla que se va a celebrar esta tarde en el CEAS José María Fernández Nieto sobre los refugiados y sobre la encrucijada que se vive en Siria. Le va a impartir un médico y queremos que María Dolores nos cuente pues cómo surge dentro del grupo de padres esta iniciativa.
Hola, María Dolores Canduela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, amiga?
Pues bien, un poco preparando el tema de esta tarde que ha comentado tu compañera.
Enseguida te preguntamos por lo de esta tarde, pero ¿cómo surge la idea de participar en el grupo de padres de la parroquia?
Bueno, pues mira, coincidimos en la parroquia de San Antonio con motivo de la catequesis que de nuestros hijos que iban a hacer la primera comunión. Entonces, bueno, pues allí Pedro nos lanzó la idea que una vez acabada la catequesis y ya cuando hicieron la comunión, muchos de los niños se quedan en la parroquia pues a distintos movimientos que hay, del Junior, otros colectivos. Entonces se lanzó la idea a los padres de que si queríamos continuar de alguna manera en contacto con la parroquia. Y bueno, pues a ese llamamiento respondimos 6 familias, nos apuntamos y han pasado ya 12 años. Y estamos, bueno, pues ahí llevando distintos temas. Somos ahora mismo actualmente 5 familias y preocupadas pues por todos los temas. Al principio los temas de nuestros hijos, la educación, de todo lo que repercutía en ellos, y a medida que han pasado los años, pues ahora repercute en nosotros. Ahora tratamos temas pues sociales, de pareja, de fe, de familia, temas con los vecinos, con temas sociales, culturales, en fin, todos esos movimientos. Y así nació nuestro grupo, llevamos ya 12 años.
Pues lo ves, esto también forma parte del Día de la Iglesia Diocesana. El sentirte comunidad y el sentirte parte de esto, de ser diócesis, de hacer iglesia, Dolores es otro claro ejemplo de la Iglesia Diocesana. Esta tarde celebráis una charla en la que un médico sirio os va a hablar del tema de los refugiados. ¿Cómo decidís celebrar y promover esta conferencia?
Bueno, pues mirad, no, el grupo nuestro nos movemos como curso como un curso normal, ¿no? Iniciamos el curso en septiembre, nos juntamos, proponemos distintos temas, luego evaluamos al final del curso cómo ha sido. Entonces, este curso, cuando hemos iniciado con las propuestas, pues es tema candente el tema de los refugiados. Llevamos ya meses oyéndolo en televisión, viendo las imágenes, oyendo cómo está el tema, entonces ese tema nos preocupaba. No podemos ni cerrar los ojos ni taparnos los oídos ante este tema. Entonces, bueno, pues eso nos movió a proponer este tema y entonces, pues es el motivo. Como nosotros no tenemos la suficiente preparación para hablar a la gente, porque en principio iba a ser solo para nosotros, pero bueno, pensamos que este tema es lo suficientemente interesante y lo sacamos al resto de la gente. Entonces hemos contactado con un médico sirio que vino a España, en concreto a Palencia, hace ya muchos años, se casó, se quedó aquí y tiene la doble nacionalidad, nacionalidad española y nacionalidad siria. Y luego contactamos también con la Amnistía Internacional, pues para que nos pondrían un poco al tanto de cómo está el tema actualmente, informar de cómo se puede colaborar, cómo se puede ayudar, en qué condiciones vienen, en fin, todos los temas relacionados con ello. Y ese ha sido el motivo, un poco por interesarnos nosotros mismos y trasladarlo al resto de la gente. Creo que lo mínimo que podemos hacer es informarnos y estar al día de cómo se ha llegado a esta situación.
Lo recordamos, hoy a las 7 de la tarde en el Centro CEAS José María Fernández, entrada libre a todo el que quiera acudir. ¿Tenéis previsto llevar a cabo alguna otra iniciativa en el grupo de padres de la parroquia de San Antonio?
Bueno, este curso, como te he dicho, nos lo preparamos al principio de curso y ya tenemos programados los tres trimestres por distintos temas. En cuanto al tema en particular, si me preguntas del tema de los refugiados, pues cuando hicimos la promoción, este tema consta de dos partes. Primero, la que vamos a hacer hoy, que consta de comunicar un foro, una charla, un debate. Y luego, en diciembre, teníamos pensado para nuestro grupo pues un poco debatir sobre lo que va a surgir hoy y a una película, un cineforum sobre el tema. Y si hoy mismo surge alguna otra iniciativa que en el debate que surja con la gente que participe y tal, pues desde luego estamos dispuestos a seguir haciendo otras cosas con respecto al tema.
Bueno, pues hay que decir, Natalia, que la parroquia de San Antonio es una de las más activas de Palencia, ¿eh?
Sí, queríamos aprovechar que teníamos aquí a Dolores. ¿Cuál crees que es el ingrediente que hace que una parroquia esté viva?
Hablar de uno solo yo creo que es un poco difícil. Ten en cuenta que, por ejemplo, nuestra parroquia no es excesivamente difícil porque es tan abierta a toda la gente, es tan dinámica, tan de todo, que no te sé decir en concreto algún ingrediente. La verdad es que en nuestra parroquia es, no sé si es atípica, pero es una gozada trabajar junto a ellos. Es muy abierta. Mira, este tema, además se trabaja en muchos distintos grupos. Entonces también hay programaciones de muchos grupos. Este año, por ejemplo, se ha puesto como lema de la parroquia este curso en derramar la misericordia. Entonces ahí entra pues el abarcar mucha gente, entra todo, sentimientos, empatía, entra comprensión, entra perdón, entra, es que son tantas cosas y no te diría un ingrediente solo, es que es un cúmulo de muchas cosas.
María Dolores.
Nuestra parroquia lo tiene, eso lo puedo garantizar.
Sí, 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 yo doy fe de ello. María Dolores Canduela, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia.
Gracias a vosotros. Saludo. Y os vuelvo a decir lo de esta tarde. Estáis todos invitados.
Enseguida lo recordamos. Gracias, María Dolores.
Gracias.
¿Quieres que te dé mi opinión, Natalia, sobre cuál es el ingrediente?
A ver, dime, ¿cómo no?
Yo
vamos.
La tengo muy clara. Lo que pasa que tampoco soy una voz autorizada.
A ver, cuéntalo.
El párroco. La parroquia es la viva imagen del párroco.
Vale, yo creo que influye mucho el párroco, pero creo que a mayores hay otros ingredientes que, bueno, que Dolores ha contado.
El párroco de cualquier parroquia.
Tendríamos al párroco de San Lázaro, que también seguro que podría aportar algún otro ingrediente.
Está de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo, además.
Está de acuerdo
conmigo, estoy de acuerdo con que San Antonio es una de las parroquias más dinámicas que hay. Porque hay mucha juventud, hay muchos padres.
No, yo pues, la niños, respondía a la pregunta en general. Todas las parroquias, el párroco. Ese es el ingrediente fundamental.
Estaba despistado, me perdonáis.
Bueno, esta semana esta ha sido la historia. Pero lo que no te puedes perder, lo que no te puedes perder es lo que nos va a contar Chomín a continuación, porque no te acostarás sin saber algo nuevo.
Os voy a hablar de Nuestra Señora de las Angustias, que es la advocación más venerada en Villarramiel y además es la patrona secundaria del pueblo, porque el titular de la parroquia es San Bartolomé. La ermita está situada a los extremos del pueblo. La Virgen de las Angustias tiene allí su casa. Se construyó, según un informe del párroco, en 1797 con donativos del pueblo. Y pasando de lo histórico a lo legendario, podemos leer que un invierno extremadamente lluvioso provocó una gran inundación que anegó la mayor parte del pueblo, tomando las aguas tal incremento que un menestral carpintero se subió a un árbol y, al ver tan de cerca el gran peligro, prometió que si se salvaba tallaría una imagen de la madera del mismo árbol al que se subió. Como la súplica fue escuchada, salió de las manos de aquel menestral y de aquel tronco la Virgen que hoy se venera bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias en Villarramiel del Cerrato.
Un apunte que en esta sección yo nunca puedo entrar.
Villarramiel de Campos, que me lío con Villamuriel.
Sí, sí.
Un apunte que en esta sección yo nunca puedo aportar nada. La Virgen de las Angustias también se venera en Villalcón. Ajá. De los Caballeros.
Saludamos a Villalcón.
Y saludamos a Villarramiel, a los pellejeros, ¿eh? Bueno, que tenemos por delante una semana muy, pero que muy intensa, que comienza ese domingo con el Día de la Iglesia Diocesana. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Lo recordamos, esta tarde el Grupo de Padres de la Parroquia de San Antonio organiza la charla sobre los refugiados a las 7 en el Centro CEAS José María Fernández Nieto.
Mañana sábado se celebra el encuentro de niños de poscomunión a partir de las 11 en la Casa de los Padres Guanelianos junto a Santa Marina.
Mañana sábado también la Cofradía de los Nazarenos celebra la conferencia Primer Voto Concepcionista de la Historia Villalpando. Será a las 8 en el Palacio de la Diputación.
Este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, bajo el lema Una Iglesia y Miles de Historias Gracias a Ti.
El próximo martes se celebra la festividad de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Franciscana Seglar. A las 7:30 se celebrará la Eucaristía en la Capilla de la Orden Franciscana, en la Plaza de San Francisco.
Y la Casa de la Iglesia acoge el próximo miércoles 18 de noviembre un nuevo encuentro de la Escuela de Pastoral de la Salud sobre Dios Misericordia Humanizada, con el sacerdote y párroco de San Antonio, Antonio García.
Bueno, pues son citas imprescindibles. Gracias, Natalia. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Gracias, don Antonio.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta la próxima. Las 2 de la tarde es el momento ahora de conocer las noticias de España y del resto del mundo aquí en Mediodía COPE.